Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este último día de noviembre, 30 de noviembre, mañana lunes 1 de diciembre, la Navidad ya está aquí, empieza el Adviento. Tenemos por delante un domingo con lluvias débiles, descensos en las temperaturas.
Vamos a presentar una propuesta que garantice que quien se enriquece aprovechando un cargo público verá cómo todos sus bienes y derechos se destinan precisamente a devolver el dinero que ilícitamente han obtenido.
Eso es lo que decía el joven Sánchez cuando estaba en la oposición, que los políticos corruptos tenían que devolver el dinero que habían robado. Bueno, pues la trama Ábalos-Cerdán y Coldo, solo en comisiones de obra pública, no estoy hablando de la comisión o las comisiones por mascarillas, robaron, según dice la UCO, 7 millones de euros. Tercera noche de Ábalos y Coldo en prisión. Ayer estuvo Sánchez en Malta en la reunión de la Internacional Socialista y enunció las prioridades que debe tener un partido de la socialdemocracia en este momento.
Wherever progressives are governing, people are living better, societies are more stable and democracies are stronger.
Cuando gobierna un partido socialdemócrata, la gente vive mejor, las democracias son más sólidas. Y Sánchez, después de decir esto, explicó pues todo lo que consigue o lo que debe de ser objetivo de un partido progresista. Por ejemplo, si un gobierno progresista es progresista, tiene que conseguir soluciones para la vivienda. En España no ha conseguido soluciones para la vivienda. Llamativo que ayer en Malta Sánchez no hablase de la lucha contra la corrupción. En el vídeo que ha colgado hace unas horas en TikTok, Sánchez tampoco habla de corrupción.
Empieza el fin de semana, así que mis recomendaciones. Os recomiendo en primer lugar este gran libro de David Uclés, La península de las casas vacías.
Con la que está cayendo, se graba un vídeo Sánchez, lo cuelga en TikTok, haciendo recomendaciones culturales. Probablemente el libro que recomienda no lo ha leído. También ha recomendado un rapero, no sé si será muy conocido este rapero.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal.
Eso es lo que decía Ábalos en la moción de censura de 2018. Ahora Ábalos está en prisión. En esa moción de censura que acabó con Rajoy, el propio Rajoy le preguntaba a Ábalos por la autoridad moral con la que recriminaba al PP por haber sido protagonista de casos de corrupción.
Señor Ábalos, ¿puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta, señor Ábalos?
Le preguntaba también Rajoy si había de su partido alguien del PP, si había alguien en la cárcel.
Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción?
Pues no. No eran la madre Teresa de Calcuta los que viajaban en el Peugeot con Sánchez. Y ahí sí. Ahora, dos de los que viajaban en el Peugeot en la cárcel. Cuatro los que viajaban en el Peugeot. Dos están en este momento en la cárcel. Un tercero ya lo ha estado, Cerdán. Puede que vuelva a la cárcel. Ábalos y Coldo están en la cárcel, no porque estén condenados, todavía son inocentes. Les pueden caer 12 años, sino porque se pueden fugar. 3 de 4. Y con todo, lo peor no es la corrupción de los que se han llevado la pasta. Ladrones, políticos ladrones ha habido muchos en la historia de la democracia, presuntos ladrones también ha habido muchos, pero fiscales generales del Estado condenados solo ha habido uno. Hay muchos analistas y columnistas que en esta situación le están pidiendo a Feijóo que haga lo mismo que hizo Felipe González en 1980. Felipe González en 1980 presentó la primera moción de censura de la democracia. Y lo que dijo Felipe González en ese momento es que la presentaba por razones morales, que ya sabía que no la iba a ganar. Bueno, la gente que le pide a Feijóo que presente la moción de censura, aunque no vaya a prosperar, son gente seria, analistas, columnistas. Quieren que quede acreditada la debilidad parlamentaria de Sánchez. Bueno, la debilidad parlamentaria de Sánchez queda acreditada prácticamente todas las semanas. Esta misma semana le han tumbado el déficit, la senda de déficit, que es el primer paso para los presupuestos. Feijóo ha convocado para hoy una concentración a las 12 de la mañana. Ayer pidió de nuevo el apoyo de Junts y del PNV. Él dice que no quiere apoyo para una moción de censura. Él dice que quiere el apoyo para ganar la moción de censura y luego convocar elecciones.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Claro, una cosa es que Junts le tumbe al gobierno la senda de déficit. Otra cosa es que Junts esté dispuesto a apoyar una moción de censura. Esto es difícil, muy difícil. Ayer Jordi Turull, secretario general del partido de Puigdemont, se mostraba muy enfadado porque el viernes Feijóo le hubiera pedido a los empresarios catalanes que convencieran a Junts para que apoyase la moción de censura.
El señor Feijóo, que tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios catalanes para obtener los votos de Junts per Catalunya para echar a los socialistas. Y nosotros le decimos al señor Feijóo que lo primero que debe hacer no es pedir ayuda a los empresarios, sino pedirles perdón.
En este momento, la moción de censura no tiene posibilidad de prosperar. Insisto, sería una moción de censura moral. Ya digo que hay quien la defiende. Claro, esto tiene también un riesgo. El riesgo de que Sánchez, si se presenta la moción de censura, se vea reforzado. Este es el riesgo de presentar una moción de censura que no prospera. El Papa León XIV, como seguramente sabes, está de viaje, es el primer viaje de su pontificado. Desde que emprendió su viaje el Papa, me estoy acordando mucho de Javier Cercas. Ya sabes que Cercas ha publicado un libro, se llama El loco de Dios, en el que relata un viaje que hizo con Francisco a Mongolia, con el Papa Francisco. En una entrevista que le hice aquí a Javier Cercas hace ya algunas semanas, se mostraba Cercas enfadado porque decía que lo que trasciende de los papas pues tiene que ver con la política. Por ejemplo, ahora se está hablando de que ayer León XIV no rezó en la mezquita azul de Estambul que visitó. Bueno, Cercas se quejaba de que no trascienden las noticias importantes, que son las que tienen que ver con la fe. Eso me decía Javier Cercas, que es un agnóstico. Bueno, pues para que Cercas no se enfade, voy a contar una cosa que ha dicho el Papa en su viaje a Turquía. León XIV ha visitado las ruinas de Nicea. Nicea es una ciudad importante para el cristianismo porque hace 1700 años allí se celebró un concilio que respondió a un señor que se llamaba Arrio, que era un hereje. Bueno, ese concilio lo que dijo fue que Jesús era Dios, que era igual de Dios que el Padre. Claro, cuando escuchamos estas cosas, pues podemos decir, oye, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Creyentes y no creyentes, ¿eh? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida diaria? Yo tengo suficiente lío para que me pueda interesar este asunto. Es el asunto de hace 1700 años. El Papa explicó qué importancia tiene lo de hace 1700 años, qué conexión tiene con la vida de un hombre del siglo XXI.
By denying the divinity of Christ, Arius reduced him to a mere intermediary between God and humanity.
Al negar la divinidad de Cristo, Arrio lo redujo a un simple intermediario entre Dios y los seres humanos, ignorando la realidad de la encarnación, dijo ayer León XIV. De este modo, lo divino y lo humano quedaron irremediablemente separados. Pero si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden participar los mortales en la vida inmortal? O sea, lo que explicó el Papa es que si Dios no se hizo hombre, Dios se queda en las nubes y no puede hacer mejor la vida de los hombres. Subrayó el Papa que lo que dice el cristianismo es que Dios se ha hecho carne y tiene que ver con la experiencia diaria de los hombres. Bueno, espero que después de haber contado esto, Cercas esté un poco más satisfecho de cómo contamos los viajes del Papa. 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Puertas.
Las que ha creado el pintor y escultor Antonio López y que han sido concebidas para sustituir a las antiguas de madera del siglo XVIII de la Catedral de Burgos. Se trata de tres portones escultóricos de bronce en los que el artista ha invertido 6 años y el cabildo más de 1 millón de euros. Las críticas que han recibido por desentonar en el conjunto han impedido que por el momento puedan ser instaladas en la fachada principal de Santa María.
Investigación.
La que están llevando a cabo en Jaén después de encontrar los cuerpos sin vida de 2 adolescentes de 15 y 16 años en un céntrico parque de la ciudad. Aunque las investigaciones de la Policía Nacional están bajo secreto de sumario, la hipótesis con la que se trabaja apunta a un suicidio y descarta la participación de terceras personas implicadas en la muerte. Las niñas no presentaban signos de violencia. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado 3 días de luto.
Espacio aéreo.
Trump ha anunciado a través de su red social Truth que el espacio aéreo venezolano y el de los alrededores debería estar cerrado por completo. Es un nuevo giro en la estrategia de gobierno para forzar la salida del presidente venezolano del país, que ya ha calificado este anuncio de Trump de ilegítimo. Y mientras el mandatario estadounidense mantiene su amenaza de una próxima incursión terrestre, el venezolano ha anunciado que tomará medidas. De hecho, sus comandantes están realizando ejercicios de guerra como preparación.
Peste porcina.
Se investigan 4 nuevos casos por peste porcina africana en Cataluña. Se suman a los otros 2 que se encontraron hace días en la Sierra de Collserola y que el gobierno ya ha confirmado que los animales murieron de esta enfermedad. Se trata del primer brote detectado en España desde 1994 que solo afecta a cerdos y jabalíes y que ha desatado la alarma en el sector cárnico. España factura más de 8.800 millones de euros anuales por la exportación de productos derivados del cerdo.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Coldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Coldo, porque Coldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Coldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.767. 80767, serie 21021.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, lanza un mensaje de tranquilidad ante los casos de peste porcina.
Quiero, como inicio de esta intervención, transmitir dos mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector.
Para intentar detener la propagación del virus se han establecido varias medidas, como cercar el perímetro del punto cero. Lo ha explicado Óscar Ordeig, consejero de Agricultura de la Generalitat.
Todos los expertos, los científicos, pero también los reglamentos europeos y el que tenemos de la peste porcina africana nos dicen que tenemos que establecer este radio, estos 20 kilómetros, y que tenemos que perimetrar muy bien, que tenemos que hacer esta vigilancia e intentar que bajo ningún concepto se nos escapen cerdos contagiados.
El mercado porcino mueve al año en España más de 8.800 millones de euros. La propagación de este virus puede afectar a las exportaciones, como ha explicado aquí en COPE el catedrático veterinario Juan José Badiola.
Claro, teniendo en cuenta que España es un país muy importante desde el punto de vista de la producción porcina. Somos el primer país productor de Europa y el tercer exportador del mundo. Y en cuanto aparece eso, muchos países restringen ya las importaciones. Es lógico que esté preocupado, sobre todo, ¿no? Porque la presencia ya del virus aquí en España, y sobre todo en el ámbito silvestre, como son los jabalíes, pues es una amenaza que hay que tener muy en cuenta.
Tercera noche en prisión de Ávalo y de Koldo, de Ávalos y de Koldo. Solo queda por conocer la fecha que fijará el Tribunal Supremo para el comienzo del juicio. Patricia Rossetti.
El juicio se va a celebrar en unos meses. Ya Ávalos y a Koldo les espera un tiempo en prisión. El magistrado Puente explica en los autos que se enfrentan a penas elevadas que se comentan por sí solas. Y si son condenados, la pena no será inferior a los 10 años de cárcel. El fiscal dijo 12 años y medio. Penas previstas sobre los graves delitos de los que se les acusa. La sentencia será firme, una sentencia del Supremo sobre la que no cabe recurso. El juez se refiere a los indicios del manejo de importantes cantidades de dinero que pudieron recibir en metálico. Y de sus cuentas no salía dinero. Tienen recursos para fugarse. Y en el caso de Koldo, llama la atención que asumiera gastos de Ávalos sin que se los devolviera. No consta. Habla además de los contactos internacionales que pueden tener cada uno por su función pública, con autoridades particulares y empresas. Y en el caso de Ávalos, menciona los inmuebles que poseen países hispanoamericanos, socio de la Fundación Fiadelso, y también los ingresos periódicos que recibió de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero.
Sánchez ha estado este sábado en Malta, no se ha referido a la cuestión de la corrupción, ha hablado mucho de la ultraderecha. Arturo Ayestarán.
Y lo ha hecho increpando a la derecha tradicional, a la que acusa de haber abandonado sus valores para no perder votos frente a la extrema derecha. Asegura el inquilino de Moncloa que en el sistema democrático actual la izquierda es la única brújula que sigue apuntando hacia la dignidad, la justicia y la igualdad. Y acusa a los partidos conservadores de vivir siempre en una época de rebajas. Como sabéis, ayer fue el Black Friday. Bueno, para los conservadores el Black Friday no es solo un día. Es un método político, un estado mental permanente. Viven en un Black Friday constante en el que liquidan los principios, hacen descuentos en las convicciones y ponen la democracia en rebajas solo para llegar al poder. Sánchez ha puesto como ejemplo a seguir a Zohran Mamdani, recién nombrado alcalde de Nueva York, porque, según dice, no ofrece miedo, sino esperanza. Para el presidente del gobierno, cuando la socialdemocracia alcanza el poder, trae esperanza y mejora vidas, mientras que, en sus palabras, los que se llaman patriotas están vendidos a las multinacionales y desmantelan las normas del derecho internacional.
Y hoy están las miradas puestas en la concentración convocada por el Partido Popular. Sandra Senjo.
Una concentración cívica y sin siglas y en defensa de España, así es como el Partido Popular presenta la cita que se va a desarrollar hoy a partir de las 12 del mediodía en la capital, en el Templo de Devoz, bajo el lema efectivamente, mafia o democracia, y que llega tras la entrada en prisión de Ávalos y Koldo, dos de los hombres de máxima confianza del presidente del gobierno. Es la séptima convocatoria contra Sánchez desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular en 2022. La última, el pasado 8 de junio, contra la degradación del gobierno y que, según fuentes populares, consiguió reunir a 100.000 personas, aunque la delegación de gobierno rebajó la cifra a la mitad. A ella no acudieron representantes de Vox, aunque las primeras concentraciones sí que contaron con el respaldo de la formación que lidera Santiago Abascal. En la de este domingo, insisten desde el PP, invitan a cualquier partido que crea en la decencia.
Vox no participa en esa concentración. Su portavoz, José Antonio Fuster, ha asegurado que esa concentración pinchará y que es una burla porque ellos protestan todos los días. Laura Sánchez.
Así de claro lo dejaba ayer el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, en la localidad toledana de Olías del Rey.
No, no iremos a esa concentración para protestar contra la mafia porque nosotros protestamos primero todos los días, pero actuamos. No, nos vamos a una concentración para decir que estamos contra la mafia y tres días después nos reunimos con uno de los lugartenientes como es el señor Paje de la mafia. ¿Qué es lo que va a hacer el señor Feijóo? Eso es una burla. Nosotros nos pondremos de acuerdo con el Partido Popular un segundo después de que rompan todos sus pactos con el Partido Socialista. Aquí hay un pasteleo en Castilla-La Mancha y tienen que romperlo. Y lo de la reforma del Estatuto es una vergüenza.
Desde el primer momento, Vox está en contra de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que en la región ha apoyado el Partido Popular de esta región y que el partido de Abascal considera que solo sirve para que los castellano-manchegos se gasten 17 millones de euros para que haya más políticos.
Este sábado, Junts ha vuelto a rechazar la posibilidad de apoyar una moción de censura de Feijóo. Su secretario general, Jordi Turull, ha dicho que lo que tendría que hacer el Partido Popular es pedirle perdón a los empresarios después de que el viernes Feijóo pidiera a los empresarios que intercedieran ante Junts para apoyar la moción de censura. Barcelona, Yolanda Canales.
Junts vuelve a alejar la posibilidad de apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular con el objetivo de echar a Pedro Sánchez. Lo ha hecho en esta ocasión el secretario general de la formación, Jordi Turull, quien ha recomendado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que pida perdón a los empresarios catalanes. Eso antes de ir a pedirle su ayuda.
Y nosotros
le decimos a Feijóo que lo primero que tiene que hacer no es pedir ayuda a los empresarios, sino pedirles perdón por haberles invitado a que se fueran de Cataluña y no haber pedido que vuelvan. Y pedir perdón también, por ejemplo, dice Turull, por haber permitido que Jaume Collboni se hiciera con la alcaldía de Barcelona o por el boicot al catalán en Europa que, según él, ha practicado el Partido Popular.
Más tensión en el Caribe. Donald Trump ha anunciado el cierre total del espacio aéreo venezolano. Washington, David Alandete.
El presidente Donald Trump ha declarado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. Lo ha anunciado él mismo en redes sociales sin explicar qué medios militares respaldarían una medida que en la práctica solo puede imponerse por la fuerza. El mensaje llega en plena escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue reforzado en el Caribe con aviones y buques, incluido el portaaviones Gerald Ford. Operan casi de forma continua cerca de Venezuela bajo operaciones antidroga. Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles, designada esta misma semana como organización terrorista extranjera. Estados Unidos ya ha lanzado al menos 21 ataques contra embarcaciones que asegura vinculadas al narcotráfico, con 83 muertos confirmados. Trump y Maduro hablaron la semana pasada por teléfono. Ninguna de las dos partes ha revelado sobre qué, lo que indica que no hubo un acuerdo en ese primer contacto que de momento no ha rebajado las tensiones.
Aumenta la presión de Trump. ¿Cuál es la situación en Venezuela? Caracas, buenos días, Jorge Benerra.
Buenos días. Mientras Washington anuncia cierres, la realidad venezolana cuenta otra historia. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar constatamos que las rutas nacionales operan con normalidad. Los vuelos internacionales procedentes de Bogotá, Panamá, Barbados y Curazao mantienen su frecuencia. La directora de una agencia turística describe la situación.
Pero eso es a consideración, todavía no es una confirmación.
Escenario opuesto en el Aeropuerto Cipriano Castro de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, colapsado por la negativa
iniciativa de varias aerolíneas de volar a la nación suramericana se ha convertido en el epicentro de salidas y llegadas de venezolanos. Así lo comenta el presidente de la Cámara Hotelera, Humberto Valero.
Antonio, porque ha tenido una afluencia ahora, mucha gente que como alternativa han tomado Colombia para poder viajar al exterior.
Entre los anuncios en redes sociales y los vuelos que siguen aterrizando, Venezuela vive una realidad paralela. La vida cotidiana se abre paso entre la retórica y los hechos.
Y esta semana la Comisión Europea ha señalado que nuestro país se encuentra en riesgo de incumplir las normas fiscales de la Unión Europea. Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Esta semana la Comisión Europea alertó a España de que está en riesgo de incumplir las reglas fiscales, es decir, el límite al gasto presupuestario que el país tiene comprometido con Bruselas. Se trata de unos 5.000 millones de euros más y tienen que ver con un mayor gasto en pensiones, en defensa y en pagar los intereses de la deuda. Son cálculos aproximados porque, como destacan en la Comisión, España es uno de los dos únicos países de la zona euro que no ha presentado unos presupuestos para el próximo año. Pese a ser una de las economías del euro que más crecerá durante el próximo ejercicio, Bruselas le recordó al gobierno que la tasa de paro sigue siendo muy alta en comparación con otros países y que la situación en cuanto al empleo es crítica. El riesgo de pobreza también es una preocupación para la Comisión, que sitúa a España en el tercer puesto de países con mayor tasa de trabajadores pobres.
Hoy, lluvia, Seba Revenga.
El frente que entró por Galicia ayer sábado se sitúa en el Mediterráneo, por lo que van a tener lluvia en Levante y Baleares. En Canarias, los vientos alisios van a traer nubes y alguna precipitación al norte de las islas. Heladas y ambiente frío, sobre todo en el centro peninsular. El lunes volveremos a ver el sol. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Ya habrá pasado el frente y tendremos un tiempo más estable, cielos más despejados, lo que se traduce en más frío de madrugada. Se extenderán e intensificarán las heladas. Y en amplias zonas del interior del norte, centro y este peninsular se rondarán los 2 a 4 grados bajo cero. El lunes apenas habrá lluvias, salvo en Galicia y zonas próximas, y se volverán a formar bancos de niebla matinales en el interior.
Martes y miércoles nuevos frentes nos van a dejar lluvia en buena parte de la península, sobre todo en Galicia y en la mitad oeste. Lluvias que no van a llegar al Mediterráneo previsiblemente hasta el miércoles, día en el que volverán a bajar las temperaturas.
Y a partir de las 7 y media vamos a hablar del 23F.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney. Ya en cines.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 30 de noviembre, domingo. Se termina el mes. Ya mismo está aquí la Navidad, empieza hoy el Adviento. Vamos a tener lluvias hoy y bajada de las temperaturas. El PP tiene convocada para hoy una concentración. Ayer Feijóo dijo que quiere el apoyo de Junts y PNV para una moción de censura y luego convocar elecciones.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Pues de momento no tiene el apoyo de Junts y del PNV para esa moción de censura. Y con Ábalos y Koldo en la cárcel, tercera noche en la cárcel, Sánchez en TikTok hace sus recomendaciones culturales del fin de semana.
Empieza el fin de semana, así que mis recomendaciones. Os recomiendo en primer lugar este gran libro de David Duclés, La península de las casas vacías, una novela
monumental. También podía habernos recomendado la película aquella de Todos a la cárcel. Más noticias con la ayuda de María Álvarez. Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo venezolano y alrededores.
Lo ha hecho en un mensaje a través de su red social Truth, que ha aumentado la tensión entre ambos países. Este anuncio llega un día después de hacerse público que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para una posible reunión.
Investiga la muerte de dos adolescentes en un parque de Jaén.
Las niñas tenían 15 y 16 años y sus cuerpos sin vida se han encontrado en un céntrico parque de la ciudad. Las investigaciones de la Policía Nacional están bajo secreto de sumario, pero la principal hipótesis con la que se trabaja apunta a un suicidio.
4 nuevos posibles casos de peste porcina en Cataluña.
Estos nuevos que se han encontrado en la Sierra de Collserola se suman a los otros 2 casos que el gobierno ya ha confirmado. 2 jabalíes que se encontraron hace unos días en la misma zona de vigilancia. Desde el gobierno llaman a la calma porque la peste porcina africana solo afecta a animales y no a humanos.
El PP no alcanzaría la mayoría absoluta en Extremadura. Vox sube considerablemente en intención de voto.
María Guardiola ganaría los comicios con 7 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista, pero no alcanzaría los 33 diputados necesarios para gobernar en solitario. Obtendría entre 25 y 29 escaños, por lo que necesitaría el apoyo o la abstención de otras fuerzas políticas.
Encuestas de este fin de semana. Siete y 33, ya casi 6:33 en Canarias. Esta es la hora en la que en este programa nos fijamos en la palabra protagonista de la semana, claro. ¿Y cuál es la palabra protagonista de la semana?
Prisión.
Prisión, prisión.
Prisión,
prisión. Prisión. Es la palabra de la semana. Lo has tenido fácil, Arturo. Ahí estarán. Buenos días.
Sí, buenos días. No ha habido que buscar mucho.
Bueno, prisión provisional sin fianza que se decretaba esta semana para José Luis Ábalos y para Koldo García.
Sí, una palabra, prisión, que para sorpresa de nadie viene del latín prehensio, un vocablo que se forma con el prefijo prae, antes, delante de, el verbo endere, agarrar, y el sufijo tío, que es el que evoluciona en el actual ción, que es el que indica acción y efecto de algo, por ejemplo, de celebrar celebración o de grabar grabación.
¿Y qué acepciones y qué derivados aparecen en el diccionario de la Real Academia de esta palabra?
Pues encontramos 9 acepciones en el diccionario relacionadas con lo penal y con las aves. Entre ellas encontramos la acción de prender a alguien, la pena de privación de libertad inferior a la reclusión y superior a la de arresto, pero también es la atadura con la que están presas las aves de caza o la presa que hace el halcón de cetrería volando a poca altura. En cuanto a los derivados, encontramos varias palabras que vienen de la misma raíz relacionada relacionada con agarrar cosas, como presión o represión para individuos o sociedades, o como comprensión para ideas y conceptos.
Arturo Ayestarán es un hombre al que le gustan los clásicos y ha encontrado en nuestra literatura, en la historia de nuestra literatura, me parece que es un romance, ¿no?, en el que se habla de la prisión.
Uno que además David Casado se sabe de memoria, nos lo ha recitado ahora mismo en la redacción. Es El romance del prisionero, de autor anónimo, que dice así: que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba el albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Teniendo en cuenta, Fernando, que Ábalos ha estado actualizando su Twitter desde la celda, igual próximamente tenemos una segunda versión de este poema.
Que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Gracias, Arturo.
A ti.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, ya en cines.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Al suelo!
El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de tres hombres.
¡Tíralo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Te meto un tiro o qué?
Se vuelve a hablar del 23F, bueno, porque se han cumplido los 50 años del inicio de la transición. Y porque en Movistar hay una serie sobre Anatomía Distante, que fue una obra que escribió en su momento Javier Cercas sobre el 23F. Acabamos de escuchar la recreación del momento en el que Tejero entra en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, y Gutiérrez Mellado, que es entonces el vicepresidente militar, se levanta para intentar que Tejero deponga las armas. Vamos a hablar con la persona que más sabe en España sobre el 23F, que es Javier Fernández, autor, entre otros libros, de todo sobre el 23F. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por esa presentación.
Bueno, vamos a ver. A mí me interesa fundamentalmente, fíjate, de la serie, el cuarto capítulo, donde se habla de los diferentes golpes de Estado. Claro, se recrea el clima en el que todo el mundo quería echar a Suárez del gobierno, y se hablaba de un gobierno de concentración.
Voy a proponer el gobierno de concentración al Parlamento, pero el rey solo lo va a aceptar si la votación no es bajo la presión de las armas.
¿Cómo sería ese gobierno? ¿Quién estaría en él?
Habría que verlo.
¿Quién?
No sé, probablemente Fraga, Mújica, Felipe González o Letura.
¿Comunistas?
Socialistas, moderados, hay que hacer alguna concesión.
Javier,
Milán, ¿de qué va?
Vamos a ver, se habla de diferentes golpes de Estado, el de Tejero, el de Armada, que al final la Armada acaba retirándose y acaba presentándose en el Congreso de los Diputados como un pacificador. Armada había hablado con diferentes representantes políticos. ¿Cuál es? ¿Tú aceptas esta tesis de los diferentes golpes de Estado y que lo importante era el de Armada y sus conexiones políticas?
Bien, vamos a ver, sí, es cierto que eran varios confluyendo en uno, pero que eran distintos. Pero creo que antes hay que comenzar por decir una cosa.
Sí.
Y es que un golpe de Estado es algo muy, muy complejo, en el que intervienen una pluralidad de personas que no siempre tienen la misma idea. No es algo que se planifique como una operación militar en la que un jefe de Estado Mayor va diciendo los medios que tienen lo que se va a utilizar. No, un golpe de Estado es algo complicado, difícil de gestar, difícil de ejecutar. Yo llevo 6 libros publicados sobre el 23F o monográficos o parcialmente sobre eso. ¿Sí? Hay libros de catedráticos, de historiadores, de periodistas, de protagonistas que nos han permitido saber todo lo que ocurrió, pero es muy difícil, pretender en 2 ideas transmitir eso. Aquí la persona clave en todo esto es el teniente coronel Tejero. Teniente coronel Tejero, ya en noviembre de 1978, a poco de la fecha en la que íbamos a votar la Constitución, ya intenta dar un golpe de Estado, que fue una cosa muy seria, aunque algunos lo tomaron un poquito como a broma.
Operación Galaxia.
La Operación Galaxia. El presidente del tribunal que lo condenó dijo que había sido poco menos que una charla de café. No, de charla de café nada. Pretendían coger prisionero a todo el gobierno en el Palacio de la Moncloa y hacerse con el poder, y es dar un golpe de Estado. Bueno, pues aquello no se tomó muy en serio. De tal manera que le permitimos a ese señor, cuando salió libre en mayo del 80, con una pena ridícula de apenas 7 meses, por lo que había intentado decir, y lo dijo y lo transmitió y se oía por ahí, que estaba preparando ya el siguiente golpe de Estado. Y ese es el que no paró hasta que lo consiguió. Bien es cierto que había otro señor, un teniente general, Jaime Milán del Bosch, que estaba muy enfadado con la evolución que España estaba tomando. Era un franquista convencido.
Y se suma.
Y por otro lado está Armada.
Sí.
Es que no podemos olvidar Armada.
Claro.
Porque Armada está en 2 operaciones a la vez. Es un señor que jugaba a 2 barajas. Por un lado, una operación política, legal, constitucional, que se llamó Operación Armada o Operación de Gaulle, en la que algunos partidos políticos, y más exactamente algunas personas de algunos partidos políticos, querían echar a Suárez a toda costa, algunos de su propio partido, de UCD, y querían ampararse en un militar, ya que la moción de censura española es constructiva y obliga a poner el nombre de quien será el futuro presidente. Bueno, pues Armada estaba en esa operación, pero a la vez estaba con Milán conspirando para dar un golpe si fracasaba su operación.
Ya.
Eso dificultó mucho entender el 23F, porque había gente que mezclaban esas 2 cosas y no se pueden mezclar. Aunque el protagonista jefe de las 2 fuera el mismo, no eran la misma cosa.
O sea, una cosa era la operación de Armada, la operación política de Armada, es decir, las conversaciones con Mújica y con otros políticos para conseguir, digamos, suficientes diputados para sacar adelante un gobierno.
Y luego
la operación militar. La relación de Armada con Juan Carlos I, porque en algún momento parece que Armada cuenta con el consentimiento de...
No es verdad.
Del rey.
No es verdad, esa es una gran falacia. Además, me alegro mucho. Habéis comenzado hablando de esta serie de Movistar, Anatomía de un instante. Los 2 responsables principales, que son el productor y el autor del libro, que es Cercas, en entrevistas que han ido haciendo por ahí por medios para promocionar la serie, los 2 lo han dicho de manera tajante. O sea, el rey no tuvo nada que ver con el 23F. Sí es verdad que Armada consiguió, desde luego en el juicio, y gracias a una labor extraordinaria de su letrado, el mejor de todos los letrados, el que mejor estrategia llevó, Ramón Hermosilla, consiguió convencer no solo al jurado, que lo condenó a una pena ridícula de 6 años, afortunadamente el Supremo luego lo subió a 30, que era lo que le correspondía, bueno, pues consiguieron convencer a una parte de la opinión pública de que sí estaba el rey. Pero si me permites, te voy a explicar cuándo sale Armada de la Zarzuela.
Ajá.
Algo que todo el mundo olvida. En junio del 77 se celebran unas elecciones generales y está de secretario general en Zarzuela el general Armada. Bueno, pues comete una irregularidad gravísima, que es con un papel membrado, un papel con membrete de la Casa Real, está pidiendo el voto para uno de sus hijos que se presentaba con Alianza Popular. Y una vez que han terminado esas elecciones y que Suárez ha salido perfectamente refrendado porque ha ganado con holgura, mantiene una discusión muy agria y a voces, tan a voces que el rey lo oyó desde otro despacho y salió de allí, en la que Armada pretendía explicarle nada menos que a Suárez que había cosas que Dios las había fijado y que los hombres no podían modificar, y se estaban refiriendo entonces a el divorcio. Bueno, pues en aquel momento, ya digo, recién acabadas las elecciones del 15 de junio del 77, Suárez le dice al rey, oiga, o este o yo. Y el rey lo cesa de inmediato.
Ya.
Es decir, esa connivencia que se ha querido vender de Armada con el rey cesa en el verano del 77.
Pero se vuelven a ver en algunos momentos.
Pero porque él está destinado en Lérida. O sea, no porque el rey lo quiera ver a él.
Pero el rey en ¿por eso? ¿Qué Sabino lo sabe y Gutiérrez Mellado está sin información?
Vamos a ver, ahí entramos ya en un tema muy complicado. Y es analizar el papel que tuvieron en todo esto el general Gutiérrez Mellado en el gobierno y el general Sabino Fernández Campo en la Casa del Rey como secretario general. Gutiérrez Mellado, visto la serie esta y visto todo lo que ocurrió, es un gran héroe. España lo tenemos por el gran militar de la transición. Bueno, pues si analizamos formalmente todo lo que fue haciendo desde que entró en el gobierno hasta ahí, Gutiérrez Mellado se convierte en héroe cuando vimos las imágenes al día siguiente, no a la vez, eso sí. No se transmitió en directo, pero al día siguiente ya las vimos, y ahí se convirtió en un héroe. Pero en realidad la gestión militar de Gutiérrez Mellado, desde que entra en el gobierno el 22 de septiembre del 76 hasta el 81, pues en fin, era manifiestamente mejorable. Ya. Él no tenía buena relación con sus compañeros, no tenía mucha experiencia de mando, tomó decisiones muy arriesgadas y que estaban muy mal vistas por la mayoría de los compañeros. Por lo tanto, Gutiérrez Mellado, digamos que no tenía control de lo que pasaba en el ejército. Y Sabino es todo lo contrario. Sabino Fernández Campo había estado 20 años en la secretaría particular del ministro del ejército. Conocía a todos los altos mandos que había en España. De tal manera que en las 17 horas y media que dura el asalto al Congreso, es él el que le va diciendo al rey, señor, póngase con tal, o él mismo hablaba con otros. O sea, sabía en todo momento qué es lo que había que hacer y conocía a las personas. Por lo tanto, el papel, y esto hay que reconocerlo así, de Sabino Fernández Campo, si lo comparamos con Gutiérrez Mellado, es infinitamente más favorable a la Constitución y a la democracia el papel que jugó Sabino Fernández Campo.
¿Podría haber ocurrido una tragedia, quiero decir,
hombre, por
el temperamento de Tejero, por la situación, es decir, que aquello se le hubiera ido de las manos, que hubiera habido un tiroteo, que el golpe, el de Tejero o el de Armada hubiera triunfado? O sea,
claro que sí, por supuesto. Mira, en el Congreso, alrededor del Congreso, hubo unos 400 guardias civiles armados. No, pues un incidente se pudo provocar. De hecho, entre Tejero y el general Aramburu, el director general de la Guardia Civil, hubo un enfrentamiento poco menos que con las pistolas en la mano de los dos. Bueno, pues quién sabe si aquello hubiera habido una muerte de alguien, por dónde hubiera salido. En Valencia los carros de combate, los vehículos militares estaban por las calles. Es decir, el riesgo de que hubiera ocurrido algo era muy grande. Y que hubiera triunfado el golpe también. De hecho, el golpe, esto hay que decirlo así, alto y claro, lo paran el rey y varios militares. Bueno, pues a lo mejor si algún otro militar hubiera dado el paso al frente, como esperaba Jaime Milán del Bosch, bueno, pues a lo mejor eso hubiera evolucionado de otra manera. Por lo tanto, el riesgo real de que el golpe hubiera triunfado estuvo ahí.
Javier Fernández López, autor del libro Todo sobre el 23F y otros libros. Como él dice, hay que leer que la radio es solo el aperitivo.
Es.
Gracias.
Hay que leer.
El 7:47 y 6:47 en Canarias. A estas horas, en este programa, viajamos en el tiempo. David Casado nos lleva a otros años. Cada domingo elige un año. No sé qué año has elegido esta vez. David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues un año muy bonito, el 1984. Y si quieres, como siempre, encendemos la radio.
1984, estaba yo ya estudiando la carrera. Bueno,
¿tú te acuerdas cómo eras en esa época?
Perfectamente.
Un joven melena al viento.
No. Era un chico muy, muy formal que estaba ya en tercero de derecho. ¿Qué estaríamos escuchando?
Pues a un grande, a Luis del Olmo. Es una melodía ya vamos, reconocible donde las haya, este protagonista es aquí en la cadena COPE, en ese año.
A ver, escuchemos un momento.
De la impresionante, chiquita, coqueta, bonitísima capilla de la Santísima Virgen del Pilar.
Luis del Olmo.
Eso es. Que como decíamos, seguro, bueno, nos acordábamos que estábamos siempre escuchándole aquí en la cadena COPE. Y en lo social, en lo político, pues eran años de todavía transición. Felipe González estaba en el gobierno desde el 82 y fueron años de cambio. España negociaba entrar en la Comunidad Económica Europea y su presencia en la OTAN estaba discutida, sobre todo precisamente por el propio presidente, que ya había anunciado que sacaría a España cuando fuera presidente. Al final lo sometería a un referéndum un año más tarde. También había bastante agitación política en las calles con varias manifestaciones, especialmente en educación.
La tensión ha ido creciendo durante semanas hasta llegar a esto, cuando la policía carga con extrema dureza contra los manifestantes.
Eran también años donde la actividad de ETA estaba muy presente. Hay que decir que a nivel internacional, Fernando, Ronald Reagan era reelegido como presidente de Estados Unidos y en la India se producía un asesinato que conmocionó al mundo entero porque acababan con la vida de la única presidenta que ha tenido el país, Indira Gandhi.
Indira Gandhi fue acribillada por quienes menos podía sospechar. Dos guardias de confianza de su propia escolta.
Un año
personal.
En el que, en lo deportivo, se disputaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Los Ángeles, sede de la edición número 23 de los Juegos Olímpicos.
Las y dirá, Fernando, 23, o te preguntas también en casa, ¿fue buen año en lo deportivo para los atletas españoles? Pues bueno,
fue un buen año deportivo. Esa para los atletas españoles. Casado.
Pues Fernando, a tu pregunta,
sí.
5 medallas conseguimos. Sí. Tan solo una de oro en un año en el que, ese 1984, en el que pues varias personalidades nos dijeron adiós. Fue el caso del historiador Claudio Sánchez Albornoz, también presidente de la República en el exilio, Marvin Gaye o Francisco Rivera, alias Paquirri, que fue por la acogida de un toro.
Llegó su hermano Antonio y me dijo, le digo yo, oye, le he pegado un cornero muy fuerte, ¿eh? Y dice su hermano Antonio, dice, lo ha matado Ricardo. Digo, oye, no me digas que lo ha matado. Dice, está muerto mi hermano.
Pues fíjate cómo era en esa época, una acogida que conmocionó a toda la sociedad española. Y era una época, Fernando, en la que seguro te acuerdas, pues en la televisión había pocas opciones. Seguíamos teniendo la 1 y la 2, aunque...
Había que mover los cuernos de la televisión para encontrar la
frecuencia.
El UHF, eso
es. UHF, que era la 2, sí, sí, sí. Pues también...
Tú no te acuerdas, hombre.
Yo no me acuerdo, Fernando.
Si tú has nacido con 25 televisiones.
y bajando.
Eso es.
Yo me acuerdo todavía la televisión esta antigua de mi abuela, que era, te tenía que levantar a clicar el botoncito, la 1, la 2...
Pues claro, pues claro.
La buena época.
El mando es muy reciente.
¿Cómo hemos cambiado, Fernando? Pues también surgen otras televisiones autonómicas. Son unos años en los que, bueno, en los programas infantiles estaban a la orden del día y, claro, tenían una presencia y un triunfo entre el público joven y también entre los adultos, que al final los hacen recordar hasta la actualidad, como ha sido el caso de Bola de Cristal.
Rabos de culebra y fusibles catódicos. Si no te callas, te quedarás afónico.
Seguro que te acuerdas de la jovencísima Alaska y la dirección de Lolo Rico, que vamos, convirtieron un éxito en el programa.
Pues no me acuerdo.
Qué decepción.
Es que yo ya no era un niño.
Tú ya estabas en la universidad, ya no pensabas en eso.
No, pues la verdad es que no.
Pero igual sí que te acuerdas de una de las grandes series de ese 84, de ese año 1984, como fue Teresa de Jesús, de Concha Velasco y Paco Rabal.
Parece que nos quedamos hasta marzo, ¿sabes?
¿Quién es?
Tú y yo con María.
Jovencísima.
Excelente, sí.
Jovencísima. Conchita Velasco, en un homenaje a la mística abulense. En las salas de cine fue un año muy prolífico. Un veinteañero, Fernando de Haro.
Sí.
Habría ido a ver la película del momento, Terminator.
Sarah Connor.
Sí.
Sarah Connor, acribillada brutalmente.
Y si te digo que no he visto ninguna película de Schwarzenegger, ninguna.
No fastidies.
No, ninguna, no.
No, no me dejes así. Fíjate, yo que te iba a contar una curiosidad con Schwarzenegger.
No, pues, sí, cuéntala, sí.
No me la cuentes, sigue. Pues fíjate, cuando estaba rodando aquí Conan el Bárbaro, que la rodó Bart en España, en el pueblo de mi madre y de mi abuela, Robledillo, fíjate...
Tenía que salir el pueblo de su madre, seguro, claro.
Claro, Fernando, porque mi abuela...
Sí. Saludó a Schwarzenegger.
Cocinó a Arnold Schwarzenegger.
Ah, sí.
Hombre, fíjate, ahí está la...
¿Y qué le hizo? Unos torrenitos.
Unos torrenitos buenos de Castilla.
Eso es. Ligeritos.
Algo que es así, eso es. Y hay que decir también que fue un año muy prolífico en el cine, porque aparte de Terminator tuvimos Dune, la original, Pesadilla en Elm Street, o Indiana Jones y el Templo Maldito.
Hombre...
Aunque, bueno, Fernando, como buen joven de la época... tú tendrías que haber visto la de James Dean, la de Rebelde sin causa. Pues fue una película que triunfó en esa época, aunque también hubo otra que triunfó en las discotecas, como es Footloose. Esto sí que la
aquí David Casado bailando a estas horas de la mañana.
Sí que la ha bailado Fernando.
Sí, esto sí lo bailó. Sí.
En esa maravillosa película de Kevin Bacon y Laurie Singer, que triunfó en este año 84. Pero luego, Fernando, que sé que te gustan las películas infantiles.
No, me horrorizan.
Tú irías a ver una que tenía a los más pequeños ilusionados. La historia interminable.
Morla, traigo malas noticias. ¿Sabes que la emperatriz infantil está muy enferma?
No tiene importancia, pero sí, lo sé.
Bueno, para los niños.
Para los niños, por eso es. Para algún adulto.
Que diría no Gloria que Fuerte. Esto es para los niños.
Esa adaptación del nombre de Michael Ende. Y ahora toca, Fernando, el momento favorito tuyo, que es hablar de la música.
Venga.
¿Y cómo sonaba ese año 1984? Pues lo haría con grandes temazos, como el que nos dio Bonnie Tyler con este Holding of a Hero.
Estupendo, ¿no?
Hombre, esto es un pelocotonazo, Fernando. Yo todavía no escucho.
Pelocotonazo. Perazo.
Y esta canción la han hecho...
Un naranjazo
en la cabeza que me tendrían que dar. Pues esta canción se ha hecho famosa recientemente por la película Shrek 2.
Ah, que la utiliza como banda sonora.
Claro, en el momento álgido en el que Shrek entra en el castillo a por Fiona, sí. Pues...
suena esto.
Eso es, un exitazo. Y seguro, Fernando, que aparte de la de Footloose, has bailado otra, porque cuando sonaba esta canción, pues mirabas a tu pareja o a la persona que te gustaba y sabías que era un momento de bailar pegados.
Ya no se baila pegado, ¿no?
Bueno,
ya no se baila.
Ya no se baila. Ahora te quedas con la copa en la mano, pues
estando vueltas. Bueno, esto es muy viejo. Lo del cubata y tal es muy viejo.
Y esto además se pone así cuando el momento se pone caldente, pues te lo ponen también.
Se sigue poniendo esta música.
Hombre, esto es inmortal, este Car Whisper de George Michael. Sin embargo, Fernando... Aquí en España teníamos otros sex symbols. No, ya no te digo Julio Iglesias, sino otros más jóvenes que, bueno, volvían las mujeres locas. Y hay algunas que todavía siguen enamoradas de él, porque era Iván. Iván, hombre,
este
con
era el protagonista de una fotonovela.
No sé si lo hubiera protagonizado. Aunque yo, Fernando, te digo, mi canción favorita de este año 1984 es esta. No te la voy a decir, a ver si la reconoces.
La reconozco, pero no recuerdo el título.
Self Control, de Laura Branigan. Esto es el melocotonazo de él.
Muy bailada, sí. Sí, señor. Gracias, David, hacernos viajar en el tiempo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno. moderno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como en nuestras gasolineras Carrefour. Reposta del 28 al 30 de noviembre y llévate un descuento de 10 céntimos por litro en un cupón canjeable. Y además, por ser socio del Club Carrefour, acumula el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Consulta condiciones. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.